Bienvenides, bienvenidas, bienvenidos a este un episodio más de tu podcast favorito Radio Chairo. Re-evolucionando la forma de hacer radio inteligente. Este es un podcast semanal, autogestionado, libre y autónomo que busca diseminar ideas, pero sobre todo generar inquietudes en diversas áreas del conocimiento. En Twitter nos localizan en arroba Radio Chairo. Será un verdadero placer leerles e interactuar con todos ustedes. Comentarios, sugerencias e interacciones serán bien recibidas por este medio. Agradezco a todo el equipo de Radio Chairo que se hizo cargo de la producción, edición de los capítulos anteriores. Muchas gracias por suplir mi ausencia. Además, un agradecimiento especial a Vladimira Palma y a John Links, que se hicieron cargo de la edición de este podcast. Y por cierto, no voy a aceptar la renuncia, porque la renuncia es por vía de la asamblea. En esta ocasión, en Cuentos en 2x3, en esta afamada sección de Gabriela Zapata, de Ernesto Sábato, Lenguaje. En el más siniestro que, Katrina nos trae Obra Maldita en tres actos. Dos desapariciones misteriosas, un triste final en común. Sobra recordar que la realidad supera la ficción.
Y Vladimira Palma, en su sección Cuentos del Mundo, en esta ocasión nos hace una breve selección de poemas de Las Mil y Una Noches. Amor, desamor y erotismo, las temáticas de estos poemas.
Y en la reseña literaria, Balún Canán, en voz de Gabriela, nos trae esta novela de Rosario Castellanos del año 1957, con la temática de la lucha de clases entre indígenas y terratenientes, fricciones que ocurrieron posteriores a la reforma agraria del año 1930. Sin más por el momento, comenzamos.
Hola, mi nombre es Gabriela, Gaby para los cuates y no cuates. Seguimos con la sección Cuentos en un 2x3. Espero les agrade y nos envíen sus comentarios y sugerencias. Lenguaje, de Ernesto Sábato. El lenguaje comienza siendo un simple gruñido para denigrar todas las cosas. Luego se va diversificando y especializando. Este proceso se llama enriquecimiento y es alentado por los padres y profesores de lenguas. Pero cuando se llega a tener 100 o 200 mil palabras, se encuentra que el ideal consiste en expresarse con 10 o 20. El lenguaje del filósofo es muy reducido. Objeto, sujeto, materia, causa, espacio, tiempo, fin y alguna otra más. Si lo apuran mucho, se arregla con una sola palabra, como apeirón o sustancia. Es probable que el ideal de muchos filósofos sea terminar finalmente en el gruñido único y monista.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches, escuchas de Radio Chairo. Soy Katrina. En este más siniestro que traigo para ustedes, una obra maldita en tres escenas. ¿Será real? ¿Será ficción? Júzgalo tú. Primer acto. Adriana Hernández, una mujer de 52 años de edad, con una discapacidad intelectual diagnosticada desde la niñez, había logrado obtener una independencia relativa. Tenía un trabajo estable en una pequeña tienda de su localidad. Vivía sola y se hacía cargo de su propia casa. Aunque tenía un hermano que se preocupaba por ella, se mantenía en las cercanías para asistirla en caso necesario. Adriana era querida, reconocida y aceptada en su comunidad. El 22 de septiembre de 2016, no asistió a su trabajo como de costumbre. Ella nunca faltaba a su deber. Así que su empleador llama al hermano para averiguar dónde está. El hermano acude a su casa y no la encuentra ahí. Al revisar, observa que había sangre en algunos lugares del hogar y llama a la policía. Este caso permanecería sin ser público hasta 3 días después. Los vecinos de Adriana se pronunciaron porque la policía parecía no querer investigar la desaparición de la mujer. Segundo acto. Karen Esquivel, de 19 años, era una joven muy activa. Estudiaba en la universidad la carrera de sus sueños. Además, era atleta y participaba en actividades de enseñanza a los niños en campamentos de verano. Consiguió un trabajo como entrenadora en un gimnasio prestigioso de la localidad, al que acudía caminando desde su casa. El 22 de septiembre de 2016, Karen acudió a trabajar como todos los días, pero nunca llegó a las instalaciones del gimnasio. La madre supo que algo no estaba bien cuando le llamó y no la localizó vía telefónica, y en el trabajo le confirmaron la ausencia. Acudió a la policía a levantar una denuncia de desaparición. Ahí los policías pensaron que se había fugado de casa. Sin embargo, aceptaron levantar la denuncia ya que la madre se había hecho cargo de hacer un primer rastreo con amigos, familiares, conocidos y vecinos, logrando así establecer con cámaras de seguridad de los vecinos y testimonios de las personas que la habían visto que Karen, al salir de la casa hacia el trabajo, había pasado a una farmacia y después a su trabajo, al que llegó hasta la puerta a las 3:55. Y no volvió a ser vista. Familiares y amigos iniciaron un movimiento social importante para que las autoridades no dejaran que el caso de Karen quedara impune. Tercer acto. La policía recibe una llamada telefónica de una pareja, quien describe que alguien dejó algo en el departamento que le rentaban y tenía un hedor nauseabundo. La policía acude al departamento y al abrirlo descubren 2 maletas grandes. Comprobaron que despedían un olor repugnante, pero ellos reconocían el olor de la muerte, así que solicitaron el apoyo forense. Y al abrir las maletas descubrieron un cuerpo femenino en cada una de ellas. Eran las 2 mujeres que habían desaparecido de la localidad 3 días atrás. La policía notificó a los familiares, quienes reconocieron a las mujeres una vez que fueron llevadas al servicio médico forense. La policía no tenía idea de qué relación existía entre ellas y por qué habrían sido asesinadas. Al buscar el registro del sujeto que había abandonado las maletas en el departamento, dieron con la identidad de un hombre de 35 años que había rentado el departamento y trabajaba de valet parking en el gimnasio, donde también trabajaba Karen, y que estaba a un lado de la casa de Adriana. Después de mucho tiempo, algunos errores y resultados de las pruebas de laboratorio, se pudo comprobar que el sujeto había asesinado a Karen asfixiándola. La apuñaló y la violó. Adriana la golpeó en la cabeza con un gran objeto pesado, causando un daño que le provocaría la muerte. Luego de un año de búsqueda, el tipo fue encontrado en Guanajuato, devuelto a Naucalpan y procesado por feminicidio, siendo hallado culpable en 2018 y condenado a prisión vitalicia. El sujeto confesaría que Karen lo sorprendió drogándose en horario de trabajo y que lo amenazó con denunciarlo. Él agredió e intentó asfixiarla. Adriana lo vio desde su ventana en el acto y le gritó para que dejara a la joven. salió en su defensa, pero al abrir la puerta, el sujeto la sorprendió golpeándola. Después, dentro de su casa, la agredió hasta matarla. Metió el cuerpo de Karen, que aún daba señales de vida. La siguió apuñalando hasta matarla. La violó y la metió en una maleta que encontró en la misma casa. En otra maleta metió el cuerpo de Adriana y llamó a un amigo para que le ayudara a transportarlas a su departamento. Amigos, escuchas de Radio Chairo. Me encuentran en Instagram en @KarenKiowa y en el blog en 500 palabras WordPress. Ninguna víctima es más valiosa que otra. No olviden, a veces la realidad supera la ficción.
Radio Chairo, reevolucionando la forma de hacer radio inteligente.
Muy buen día, escuchas Radio Chairo. Soy Vladimira Palma, en Twitter @VladPalma. En los episodios anteriores les compartí una historia que forma parte de Las Mil y Una Noches. Los cuentos que conforman esta obra incluyen poemas como parte de las historias, algunos dolorosos, otros jocosos y también eróticos. En esta ocasión, en Cuentos del Mundo, los invito a escuchar algunos poemas que acompañan a los diversos relatos. Empecemos. De la historia de Aziz y Aziza, cuando él observa a una joven con los pantalones remangados, recuerda el siguiente poema. Y tú que nos enseñas las pantorrillas, no nos des más de entera con lo de arriba. Anda y brinda a tu amante la copa rica y déjale que guste de su ambrosía. Ahora, otro poema que describe el encuentro con la joven amada. Al levantar la camisa que ocultaba su tesoro, encontré lo tan cerrado como mi mente y mi bolso, y al intentar penetrarlo lanzó ella un suspiro hondo. ¿Por qué suspiras?, le dije. ¿Sientes dolor y no gozo? Y ella me dijo con gracia: si no es por eso, so bobo, es porque se me hace tarde el que me lo metas todo. Ahora escuchemos cómo una princesa rechaza una declaración de amor. Y tú que dices de amor estar enfermo y muriente, desvelado y afligido y conturbada la mente, ¿es que pretendes acaso tú llegar hasta la luna cuando no hay mortal alguno que lograr esa aventura? Ten cuidado, te lo advierto, de tu pretensión desiste, que si no peligro corres de tener un final triste. Modera tus arrogancias y pon tu mira más abajo, que si a las andadas vuelves quedarás escarmentado. Pues por aquel que a los hombres de vil material formó y en cambio de fuego puro hizo a la luna y al sol. Juro que si perseveras en tu insolencia procaz, para que sirvas de ejemplo, yo te haré crucificar. Pero el enamorado que recibiera esta amenaza de muerte respondió con los siguientes versos. Asustarme pretendes con la muerte, siendo la muerte para mí un descanso, y me amenazas con matarme. ¿Olvidas que solamente Alá puede matarnos? Y que aquel que de amores se consume, morir prefiere que vivir penando. Más vale, ye mi señora, te apiades de mi amor y tu amor me des en pago. y no temas reproches que al que ama no hay alma noble que ose censurarlo. Ahora un poema para pedir disculpas. Si en algo te molesté y contra ti yo pequé, perdóname pues herías sin querer. Y no me guardes rencor, que aunque en tu mal redundara, yo lo hice por tu amor. Uno más que nos invita a la paz. Siembra el bien siempre, aunque sea en el peor de los terrenos, porque es semilla que agarra y siempre da frutos buenos, y aunque debajo de tierra permanezca mucho tiempo, nadie su cosecha coge sino el sembrador benéfico. En las mil y una noches hay poemas para todo y para todos. Alguna vez me preguntan qué he sacado de esta vida, yo que no gozo de ella, y yo contesto enseguida, pues un poco de escritura y algunas pocas de rimas, ahí tenéis todo lo que atesora mi valija. No hay nada como el saber, y de él la flor son las letras, con su red arma tu mano, que nada iguala su fuerza. Tesoro es este que, cuando el oro se va, nos queda. No me seducen el vino, ni la música acordada. Yo prefiero el libro fino de lectura sazonada, y de la pluma el oficio siempre presta mi servicio, solícita y preparada. Con estos últimos elogios para los libros, me despido y los esperamos en la siguiente entrega de su podcast favorito de Radio Chairo.
Hola, mi nombre es Gabriela. Gaby para los cuates y no cuates. Mi Twitter es @ipatia con Y inicial, H después de la T y M final. Hoy voy a compartir con ustedes el libro Balún Canán de Rosario Castellanos. Esta escritora nació en México en 1925 y falleció en Tel Aviv, Israel, en 1974. Fue novelista, poeta, ensayista y diplomática. Ejerció el magisterio en la UNAM y en las universidades de Wisconsin y Bloomington, y en la Hebrea de Jerusalén. Colaboró en suplementos culturales de los principales diarios y revistas especializadas en México y en el extranjero. Recibió los premios Chiapas, Javier Villaurrutia, Sor Juana Inés de la Cruz y Carlos Trullet. El Fondo de Cultura Económica ha publicado también de su autoría Poesía, no eres tú, obra poética de 1948 a 1971. La publicación fue en 1972. Mujer que sabe latín en 1984. Y Meditación en el umbral, antología poética en 1985, entre otros títulos. Así que comenzamos. Musitaremos el origen. Musitaremos solamente la historia, el relato. Nosotros no hacemos más que regresar. Hemos cumplido nuestra tarea. Nuestros días están acabados. Pensad en vosotros. No, no nos borréis de vuestra memoria. No nos olvidéis. El libro del consejo. Primera parte. Y entonces, coléricos, nos desposeyeron. Nos arrebataron lo que habíamos atesorado. La palabra, que es el arca de la memoria. Desde aquellos días arden y se consumen con el leño de la hoguera. Sube el humo en el viento y se deshace. Queda la ceniza sin rostro. Para que puedas venir tú, y el que es menor que tú, y les baste un soplo. Solamente un soplo. No me cuentes este cuento, nana. ¿Acaso hablaba contigo? ¿Acaso se habla con los granos de anís? No soy un grano de anís. Soy una niña y tengo 7 años. Los 5 dedos de la mano derecha y 2 de la izquierda. Y cuando me yergo, puedo mirar de frente las rodillas de mi padre. Más arriba no. Me imagino que sigue creciendo como un gran árbol y que su rama más alta está agazapado un tigre diminuto. Mi madre es diferente. Sobre su pelo, tan negro, tan espeso, tan crespo, pasan los pájaros y les gusta y se quedan. Me lo imagino nada más. Nunca lo he visto. Miro lo que está a mi nivel. Ciertos arbustos son las hojas carcomidas por los insectos. Los pupitres manchados de tinta. Mi hermano. Y a mi hermano lo miro de arriba abajo. Porque nació después de mí. Y cuando nació, yo ya sabía muchas cosas que ahora le explico minuciosamente. Por ejemplo, esta. Colón descubrió la América. Mario se queda viéndome como si el mérito no me correspondiera. Y alza los hombros con gesto de indiferencia. La rabia me sofoca. Una vez más cae sobre mí todo el peso de mi injusticia. No te muevas tanto, niña. No puedo terminar de peinarte. ¿Sabe mi nana que la odio cuando me peina? No lo sabe. No sabe nada. Es india, está descalza y no usa ninguna ropa debajo de la tela azul del sec. No le da vergüenza. Dice que la tierra no tiene ojo. Ya estás lista, ahora el desayuno. Pero si comer es horrible. Ante mí, el plato mirándome fijamente sin parpadear. Luego, la gran extensión de la mesa. Y después, no sé, me da miedo que del otro lado haya un espejo. Acaba de beber la leche. Todas las tardes, a las 5, pasa haciendo sonar su esquila de estaño una vaca suiza. Le he explicado a Mario que suiza quiere decir gorda. El dueño la lleva atada a un cordelito y en las esquinas se detiene y la ordena. Las criadas salen de las casas y compran un vaso. Y los niños malcriados como yo, hacemos muecas y la tiramos sobre el mantel. Te va a castigar Dios por el desperdicio, afirma la nana. Quiero tomar café, como tú, como todos. Te vas a volver india. Su amenaza me sobrecoge. Desde mañana, la leche no se derramará. Mi nana me lleva de la mano por la calle. Las aceras son de lajas, pulidas, resbaladizas, y lo demás de piedra. Piedras pequeñas que se agrupan como los pétalos en la flor. Entre sus junturas crece hierba menuda que los indios arrancan con la punta de sus machetes. Hay carretas arrastradas por bueyes soñolientos. Hay potros que sacan chispas con los cascos. Y caballos viejos a los que amarran de los postes con una soga. Se están ahí el día entero, cabizbajos, moviendo tristemente las orejas. Acabamos de pasar cerca de uno. Yo iba conteniendo la respiración y arrimándome a la pared, temiendo que en cualquier momento el caballo desenfundara los dientes, amarillos, grandes y numerosos, y me mordiera el brazo. Y tengo vergüenza porque mis brazos son muy flacos, y el caballo se iba a reír de mí. Los balcones están siempre asomados a la calle, mirándola subir y bajar y dar vuelta en las esquinas, mirando pasar a los señores con bastón de caoba, a los rancheros que arrastran las espuelas al caminar, a los indios que corren bajo el peso de su carga, y a todas horas el trotecillo diligente de los burros que acarrean el agua en barriles de madera. Debe de ser tan bonito estar siempre como los balcones, desocupado y distraído, solo mirando. Cuando yo sea grande... Ahora empezamos a bajar la cuesta del mercado. Adentro suena el hacha de los carniceros y las moscas zumban torpes y saciadas. Tropezamos con las indias que tejen pichulej, sentadas en el suelo. Conversan entre ellas en su curioso idioma, acesante como ciervo perseguido. Y de pronto echan a volar sollozos altos y sin lágrimas que todavía me espantan, a pesar de que los he escuchado tantas veces. Vamos esquivando los charcos. Anoche llovió el primer aguacero, el que hace brotar esa hormiga con alas que dicen sisín. Pasamos frente a las tiendas que huelen a tiendas a telas recién teñidas. Detrás del mostrador, el dependiente las mide con una vara. Se oyen los granos de arroz deslizándose contra el metal de la balanza. Alguien tritura un puñado de cacao. Y en los aguanes abiertos, entra una muchacha que lleva un cesto sobre la cabeza y grita, temerosa de que salgan los perros, temerosa de que salgan los dueños. Mercan tamales, la nana me hace caminar deprisa. Ahora no hay en la calle más que un hombre con los zapatos amarillos, rechinantes, recién estrenados. Se abre un portón de par en par y aparece frente a la puerta encendida el herrero, oscuro a causa de su trabajo. Golpea con el pecho descubierto y sudoroso. Apartando apenas los visillos de la ventana, una soltera nos mira furtivamente. Tiene la boca apretada como si le hubiera cerrado un secreto. Está triste, sintiendo que sus cabellos se vuelven blancos. Saluda a la niña, es amiga de tu mamá. Pero ya estamos lejos. Los últimos pasos los doy casi corriendo. No voy a llegar tarde a la escuela. Las paredes del salón de clase están encaladas. La humedad forma en ellas figuras misteriosas que yo descifro cuando me castigan sentándome en un rincón. Cuando no, me siento frente a la señorita Silvina en un pupitre cuadrado y bajo. La escucho hablar. Su voz es como las de las maquinitas que sacan punta a los lápices. Molesta, pero útil. Habla sin hacer distingo, desplegando ante nosotros el catálogo de sus conocimientos. Permite que cada uno escoja lo que mejor le convenga. Yo escogí desde el principio la palabra meteoro y desde entonces la tengo sobre la frente, pesando, triste de haber caído del cielo. Nadie ha logrado descubrir qué grado cursa cada una de nosotras. Todas estamos revueltas, aunque somos tan distintas. Hay niñas gordas que se sientan en el último banco para comer sus cacahuates a escondidas. Hay niñas que pasan al pizarrón y multiplican un número por otro. Hay niñas que solo levantan la mano para pedir permiso de ir al común. Estas situaciones se prolongan durante años. Y de pronto, sin que ningún acontecimiento lo anuncie, se produce el milagro. Una de las niñas es llamada aparte y se le dice: trae un pliego de papel cartoncillo porque vas a dibujar el mapamundi. La niña regresa a su pupitre revestida de importancia, grave y responsable. Luego se afana con unos continentes más grandes que otros y mares que no tienen ni una sola ola. Después sus padres vienen por ella y se la llevan para siempre. Hay también niñas que no alcanzan jamás ese término maravilloso y vagan borrosamente como las alas en el limbo. A mediodía llegan las criadas sonando el almidón de sus fustanes, olorosas a brillantina, trayendo las jícaras de pozol. Todas bebemos sentadas en fila en una banca del corredor mientras las criadas hurgan entre los ladrillos con el dedo gordo del pie. La hora del recreo la pasamos en el patio. Cantamos ronda. Naranja dulce, limón partido. O nos disputan el ángel de la bola de oro y el diablo de las siete cuerdas. O vamos a la huerta de Toro Toronjil. La maestra nos vigila con mirada benévola, sentada bajo los árboles de bambú. El viento arranca de ellos un rumor incesante y hace llover hojitas amarillas y verdes. Y la maestra está allí, dentro de su vestido negro, tan pequeña y tan sola como un santo dentro de su nicho. Hasta aquí dejamos esta interesante lectura. Se la recomiendo. Es acerca de la infancia de Rosario Castellanos en Tabasco. ¿Sí? Y nos habla de cómo transcurrían los días en la hacienda de su padre. Y obviamente toda la injusticia que se cometía con los indios. Si tienen alguna recomendación o sugerencia, envíenla y con gusto trataré de complacerla. Gracias.
Agradecemos sus comentarios, sugerencias e interacciones. En Twitter nos localizan en @radiochairo. Será un verdadero placer leerles. Coméntenos, sugieran los temas. Ojalá, creo que Aura lo leímos todos en la preparatoria. Y si no, pues hay que releerla y comentar qué opinión tienen acerca de la reunión de los senadores ante esta firma que después desconocieron. Y bueno, sin más por el momento, mi recomendación personal: hagan el amor y no la guerra. Hasta la próxima.